Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 21 de octubre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diario, a esta revista informativa que hacemos desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM, aquí en la primera de las 8 estaciones de la red radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida, por supuesto que a usted que nos está escuchando y también a Ana Tornel, quien es la productora y nos acaba de poner esta canción que se llama Dancing Monkey, una canción que se hizo popular poco antes de encerrarnos, poco antes de la pandemia. Se estrenó el 24 de junio del, parece cercano, pero ya no lo es tanto, 2019. 24 de junio del 2019. Joe está en los controles y además hoy estamos estrenando una cosa aquí medio extraña porque han acondicionado la cabina de Radio Universidad como un foro de televisión. Esperamos pronto poder utilizarla, ¿cómo no? Vamos a ver. Ya funciona. El programa de Víctor Magaña ya lo vi yo el viernes aquí con sus luces estrambóticas. Y bueno, vamos a ver para qué nos alcanza a los que nos despertamos a las 6 de la mañana. Por lo pronto le damos la más cordial bienvenida a usted. Una semana más de trabajo. Y además, quiero compartirles esta noticia. Y es que todo parece indicar que para los que crecimos con Facebook, ya no estamos a la moda. Para los que crecieron con YouTube o con Instagram, ya no están a la moda. Pero tampoco los que crecieron con TikTok. ¿De qué se trata? Bueno, LinkedIn, esta plataforma que en realidad funcionaba como una, no sé cómo llamarlo, una página para encontrar empleo, ¿no? Para poner ahí nuestros perfiles profesionales, ahora quiere convertirse en TikTok. ¿De qué se trata? Vamos a esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Esta red social laboral pone el foco en los creadores del contenido que llegan atraídos por el aterrizaje de grandes compañías y la oportunidad de ganar influencia en esta plataforma. Una nota de Luis Enrique Velasco en la sección de Economía y Negocios del periódico El País, que dice que la oficina de empleo más grande del planeta ha colgado un cartel en la puerta que dice «Bienvenidos a los creadores de contenido». Si hace algunos años LinkedIn era el escaparate donde miles de profesionales depositaban sus currículos y dedicaban largas horas a promocionar sus marcas y servicios, el panorama ha empezado a cambiar. Siguiendo los pasos de TikTok o Instagram, los usuarios están convirtiendo a esta red social en una plataforma donde viralizar contenido, subir videos cortos e incluso compartir memes está permitido. Todo, eso sí, vinculado con su profesión y sin perturbar el aire de formalidad que ha caracterizado esta plataforma desde que nació, allá en el año 2002 en Estados Unidos. La red, que pertenece a Microsoft desde el 2016, señala que en el último año las cuentas con el modo de creador de contenido pasaron de 13 a 16 millones en todo el mundo. LinkedIn ya no es la red encorsetada donde buscar trabajo. Ahora la gente y las marcas están llegando con mensajes más humanos para darse a conocer. Es lo que dice Beatriz Torres, quien acumula una larga carrera como publicista en Internet. Explica que la pandemia y el teletrabajo han empujado a los usuarios a compartir el lado más emocional de sus profesiones. Esto ha abierto las puertas a nuevos creadores que están encontrando comunidades a las que nutrir con mensajes relativos al bienestar corporativo, a las finanzas personales, a la conciliación o simplemente consejos para conseguir trabajo o aumentar sus ventas. En el caso de María Vega, quien es una ciudadana que reside en Valencia y que tiene 28 años, dice que hasta el año 2022 era usuaria de LinkedIn. Su papel en la red social empezó a cambiar cuando decidió publicar diariamente recomendaciones para ayudar a sus contactos a construir una marca personal, con mensajes como «el currículo es cosa del pasado» o «deberías escribir algo en internet todos los días». Fue así como fue labrándose el apoyo de una comunidad que hoy suma más de 90 mil seguidores en su cuenta de LinkedIn. Ahora podría vivir de esto sin la necesidad de otro trabajo, es lo que dice María. Sus ingresos provienen de los consejos personalizados y los cursos grabados que ofrece a través de la cuenta de LinkedIn. Dependiendo del mes, un creador puede llegar a facturar desde 500 hasta 17 mil euros. El fenómeno, según los expertos, es parte de la consecuencia de la llegada de un público más joven a esta plataforma. Dice que la generación que creció usando Instagram y TikTok está entrando al mercado laboral y se desenvuelve con naturalidad en la creación de contenido. Es lo que dice Brendan Graham, especialista en marketing, a través de su propia cuenta de LinkedIn y además es director de una agencia de influencers en esta red social. quien explica que la plataforma está facilitando este aterrizaje con una serie de herramientas como directos, videos cortos en vertical, boletines, podcast, que ya ha demostrado que se tiene éxito en internet. ¿Ustedes tendrían una cuenta en LinkedIn para platicar, por ejemplo, de las cosas que les suceden en el trabajo, para bien o para mal? Que ya se pelearon con el jefe, que cómo le hacen para, de una manera un poco sensata, ser resilientes ante el estrés, el agobio, el burnout. ¿Ustedes qué harían con una cuenta en LinkedIn si fueran creadores de contenido? Bueno, Virginia Collera, quien es la responsable de la sección editorial, desgaja el éxito que está teniendo el formato de video con un crecimiento del 45% de las visualizaciones en el año 2024 y aclara que el mismo equipo de la plataforma está invitando a los creadores de contenido a formaciones para que aprovechen mejor estas herramientas de la red y que incluso estén de manera orgánica, entretenidos, y con esto hay equipos de comunicación que están emergiendo en grandes empresas en todo el país. Dice, también queremos que los directores ejecutivos se muevan mejor en esta plataforma. Ella cree que este es uno de los motivos que está atrayendo a nuevas audiencias. La red social cada vez es más utilizada por quienes toman decisiones en las compañías, lo que invita a la gente a darse a conocer. Por último, otro caso. Jorge Branger, 28 años, originario de Venezuela, quien es fundador de una agencia especializada en influencers en LinkedIn y que coincide en que las grandes empresas están cada vez más interesadas en asomarse a esta plataforma. Hay fondos de inversión o firmas como Oracle o Nvidia que no quieren aparecer en TikTok porque ahí no está su público objetivo, pero en LinkedIn han encontrado el terreno ideal para llegar a otras compañías. Tanto Branger como Graham coinciden en que el dinero que las marcas están dispuestas a pagar en las plataformas por campañas de marketing supera ampliamente lo que se abona en otras redes sociales como Instagram. Si en 2020 una empresa ofrecía 1,000 euros por una publicación, hoy esa cifra es el doble y se usa en LinkedIn. Dice Branger, quien además ha trabajado con marcas como Santander o Vodafone, esta marca de teléfonos allá en España. Bueno, pues ahí les dejo, hasta ahí. ¿Ustedes tendrían una cuenta en LinkedIn profesional para hacer contenido? Imagínense. Yo creo que más bien somos otra generación que no hacemos tantos reels o no hacemos tantos lives, ¿no? Yo de repente sí veo una generación ahí como entre los 18 y 30 años que lo hacen de manera muy natural. Incluso en las escuelas, este fin de semana, hay un grupo muy grande de estudiantes y de la comunidad del CUSH que tendrá yo creo unos 40 mil usuarios ahí en Facebook. Y lo que se hizo viral es cómo un perrito se comió los tacos de estos tacos de la olla, ¿no? Tacos al vapor, ¿no? Tacos de canasta. Y se hizo viral y precisamente había mucha interacción sobre si el culpable era el vendedor o no. En fin, una discusión un poco bizantina. Pero lo que me llamó la atención es cómo era un reel que habían publicado a alguien en TikTok a propósito de nada, como que estaban haciendo un descanso entre clase y clase, vieron al perrito comerse los tacos de canasta, y esa cosa derivó en una charla digital que yo creo que contabilicé unos 250 comentarios y más de, sí, casi 1,000 likes e interacciones. Y yo me pregunté, ¿hay qué está pasando, ¿no? En una generación que no estamos entendiendo del todo? Y hoy que publica esto El País, digo, creo que están pasando cosas en las plataformas digitales y en las redes sociales de las que no estamos hablando lo suficiente, porque como ya nos casamos con la nuestra, ya no nos sacan o del Twitter, ya no nos sacan del WhatsApp, o es muy raro que nos saquen de nuestros consumos y de nuestros hábitos. Pero si están pasando cosas distintas en LinkedIn, valdría la pena asomarnos. Ahí se los dejo. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Hoy tenemos programa cortito porque hay que salir corriendo a otro noticiero. Así que les vamos a dejar mucha música hacia el final de este programa. Pero por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con las notas del día.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, en esta revista informativa que hacemos todos los días para que ustedes estén bien informados. Voy a empezar con esta nota del periódico Mural, porque me parece que la Conagua está descubriendo el agua tibia. Y es que recuerdan que el gobierno del estado ha presumido que ha invertido miles de millones de pesos en el saneamiento del río Santiago. Bueno, pues hoy la Conagua dice, no es cierto, no es así. Señala la Comisión Nacional del Agua que está el agua contaminada en 31 de los 34 puntos monitoreados en este río Santiago, y detectan que hay partículas fecales en el río. ¿De qué se trata? Bueno, Víctor Osorio escribe la siguiente nota. El río Santiago, en Jalisco, es uno de los cuerpos de agua del país considerados en situación crítica en la más reciente evaluación nacional de la calidad de este líquido. El diagnóstico de la calidad del agua en el río Santiago 2012-2022, presentado este mes por la Comisión Nacional del Agua, advierte que en 92% de los sitios evaluados se registran problemas de contaminación. De los 34 sitios de monitoreo, detalla que 4 cumplieron con todos los indicadores de calidad del agua. 3 presentaron contaminación por Escherichia coli, mejor conocido como coliformes fecales. Y bueno, en los 27 restantes presentaron problemas con uno o más de los siguientes parámetros: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, coliformes fecales, Escherichia coli, bajo porcentaje de saturación de oxígeno disuelto y toxicidad. De los 27 sitios ubicados en el semáforo rojo de esta calidad del agua, 6 corresponden al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En tanto, el sistema de información del agua reporta que en 16 de los 22 sitios del río Santiago evaluados en el año 2023, el semáforo de calidad del agua fue ubicado en rojo y en los 6 restantes fue en amarillo. En los sitios Santa Cruz, en la presa de Poncitlán, en Puente Clínica IMSS, en el Puente Brecha La Constancia y el Puente Carretero Atequiza Miraflores, se detectó alta contaminación por coliformes fecales y Escherichia coli. El arroyo de El Ahogado registró alta contaminación por demanda química de oxígeno y el arroyo La Laja por demanda bioquímica de oxígeno. El río Santiago ha sido incluido en la lista de las prioridades de la Estrategia Nacional de Restauración y Remediación, anunciada por la propia Secretaría de Medio Ambiente y a nivel federal, que conduce Alicia Bárcena. Apenas el pasado 11 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación para la Protección Ambiental para la Restauración y Reparación Integral de los Daños ocasionado por la contaminación del río Santiago, derivado de una recomendación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La evaluación de la Conagua ubica en rojo, en el semáforo de calidad, al 50% de los cuerpos de aguas superficiales del país y al 31% de las aguas subterráneas. Además del río Santiago, la dependencia presentó los diagnósticos de 4 sitios críticos: el río Atoyac y sus afluentes en Puebla, el río Papaloapan en Veracruz, el río Pesquería en Nuevo León y el río Zaguapán y sus afluentes, esto en el estado de Tlaxcala. El gobernador Enrique Alfaro comentó en la pasada reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum que abordó el proyecto para continuar con el saneamiento del río Santiago. Pues ahí tienen ustedes, la Conagua vuelve a descubrir, vuelve a confirmar y a documentar cómo los miles de millones de pesos empleados durante este sexenio en el estado funcionaron de poco o de muy poco, ¿no? Hay coliformes fecales en varios puntos de este río. También quiero comentarles que el día de ayer se dio a conocer que Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote reconocido por su activismo contra la violencia en la región de los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos frente a sus allegados, minutos después de oficiar una misa en el barrio de Cuaxtitali, así se llama, esto es en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El padre Marcelo, de 51 años, de origen tzotzil, y quien se dirigía hacia otro evento en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, fue atacado durante la mañana de ayer por 2 sujetos a bordo de una motocicleta mientras se encontraba al interior de su camioneta. El homicidio se registró 38 días después de que el pasado 13 de septiembre encabezó junto con otros párrocos la Marcha por la Paz en Tuxtla Gutiérrez para exigir un alto al narcotráfico, a sus nexos con los políticos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de pobladores y la destrucción del medio ambiente. Desde hace 20 años el padre señalaba en eventos públicos, en entrevistas y durante misas, cómo esa violencia, la venta de drogas, los asaltos, los robos y los plagios en lugares como Chinaljó, en Petaljó y en Simojovel, pues estaban afectando a la región. Lo que dijo en septiembre pasado, lo cito, es: la religión tiene mucho que ver con la construcción de una vida más digna en los pueblos. Cuando la iglesia se calla, sufre el pueblo, pero cuando se vuelve la voz de las víctimas, de los pobres, entonces se levanta el pueblo para que se construya la paz. Ahí tienen ustedes 2 de las notas del periódico Mural esta mañana. Y por último, también no es menos importante, porque se da cuenta que desde hace 3 años que se concretó formalmente la venta de la Villa Panamericana a la empresa Green Life Capital, el gobierno del estado ha recibido apenas 154 millones, es decir, el 10% de los 1.500 millones de pesos en las que se vendió el complejo inmobiliario. Es decir, a 3 años solamente ha podido rescatar el 10% de la inversión. Ahí está. Las grandes negociaciones que hacen nuestros gobernantes para hacer válido una cosa que no debió de haber existido nunca, y es la invasión al Bajío, a una zona de recarga importantísima para esta ciudad, y además con los riesgos de comenzar a urbanizar un área que es contigua a nuestro pulmón, al Bosque de la Primavera. 6:40, vamos con un poco más de música. Regresando, les hablo de la Serie Mundial. We'll be right back.
¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, les comento que ya saben que los lunes se pone muy deportivo el chat comunitario que se ha convertido Twitter y también Instagram. Y el día de ayer, por supuesto en la noche, la nota fue que habrá una nueva serie mundial donde los protagonistas serán los Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York. El portal de Proceso lo ha titulado como Broadway contra Hollywood. Y es que dos de los equipos más exitosos del béisbol se enfrentan a partir de este viernes en el Dodger Stadium, donde los Yankees vienen de su banderín número 41 de la Liga Americana y los Dodgers de su campeonato número 25 en la Liga Nacional. Nueva York busca su título número 28 en la Serie Mundial, pero el primero desde el año 2009, mientras que los Dodgers buscan el octavo en su historia y el segundo en un lapso de 5 años. El granito y la piedra caliza del nuevo Yankee Stadium en las frías noches de otoño frente al Dodger Stadium en el soleado Chávez Ravine con las montañas de San Gabriel de fondo. Esas son las dos grandes diferencias. A partir de este viernes, Nueva York contra los Dodgers será uno de los juegos más esperados para las personas a los que les guste el béisbol. Hay que recordar que los Yankees no participan en un juego así, la Serie Mundial, desde el año 2009. Y los Dodgers, pues es un equipo que se ha convertido en una referencia para los mexicanos. Hay que recordar que el Toro Valenzuela participó en ese partido de hace 43 años, donde los Dodgers se llevaron el anillo de la Serie Mundial. Bueno, esta es la nota que dio de qué hablar en las redes sociales. También dio de qué hablar en las redes sociales el par de conciertos transmitidos de Juan Gabriel en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en la Ágora Jenkins. El que retoma esta fotografía es el periódico Mural también. Déjenme ver si hay algún otro que quiera que lo haya llevado, ¿no? Solamente el periódico Mural, que dice que fueron cerca de 10.000 personas las que acudieron este fin de semana a las dos proyecciones de Juan Gabriel de Mis 40 en Bellas Artes. Por supuesto que hay muchísimos videos, tanto en Instagram como en Twitter, de parte del rector de la Universidad de Guadalajara y de la Cineteca, quienes llevaron un poco de la alegría que se vivió en este concierto. A mí me tocó estar el sábado por allá y la verdad es que sí se vivió un ambiente espectacular. Y por último, y no menos importante, es que este fin de semana también fue el partido, el clásico regio, y ahí más bien hay un chico que se llama Iker Faret Fimbres, que metió un par de golazos y que lo empezaron a comparar con Omar Bravo, y es que se parece mucho físicamente. Omar Bravo, para quien no lo sepa, es el goleador histórico de las Chivas, ¿no? Entonces, metió un par de golazos, además festeja igual, en fin, empezaron a catalogarlo como el hijo de Omar Bravo. Ahí se los dejo. 6:47 de la mañana. Vamos con una canción más. Son 6 de la mañana con casi 51 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en la recta final de este diario, les queremos contar, iba a decir les queremos participar, pero en realidad nadie dice eso, ¿no? Les queremos participar de la siguiente nota. Y es que el periódico NTR y también el periódico Milenio están alertando sobre la situación de dengue que se vive en la ciudad. Les cuento que con dengue severo hay 4 de cada 10 enfermos en este momento. Me han contado que en la clínica 89 es un regadero de gente tirada. O sea, de verdad traen broncas muy fuertes porque hay muchos casos y pues ya lo están poniendo aquí en NTR, pues son 4 de cada 10 son severo. Ya se han confirmado 5 muertes, otras 89 están bajo estudio y lo que dice esta nota es que María Ruelas estuvo enferma de dengue y cuenta su experiencia. Fue horrible, incluso todavía tengo secuelas, dolor de articulaciones, dolor de estómago, comezón en la piel y malestares generales, es lo que refirió esta jalisciense que tiene 51 años. De los confirmados en la entidad hasta el 14 de septiembre, el 41% corresponde a dengue con signos de alarma, el 4% son de dengue grave y el 55% es dengue no grave, es decir, casi la mitad de la población que ha enfermado con esta infección ha tenido síntomas más severos que en años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el porcentaje de dengue grave es el más alto en Jalisco desde el año 2011, según un análisis de los datos del dengue de la propia Secretaría de Salud Federal. Este comportamiento fue notorio en la incidencia de la última semana. De los 1.360 casos nuevos de dengue, 689 fueron con alarma, es decir, son 689 con alarma, 54 con dengue grave y los otros restantes, como son 617, son no graves. A nivel nacional, el sistema de vigilancia del dengue identifica que los principales signos y síntomas de gravedad en casos confirmados son hemorragias y dolor abdominal, sobre todo dolor muy intenso en el caso de las personas que se sienten. Además, hay vómitos persistentes e irritabilidad o escape de líquidos, es lo que nos dice esta nota del periódico NTR. En unos momentos más les vamos a compartir una entrevista aquí en el noticiero, que va a empezar en breve, para que se den cuenta de los signos de alarma, para que se cuiden y sobre todo también para denunciar dónde no están atendiéndolos adecuadamente. Nosotros aquí en el Canal 44 y en Radio Universidad vamos a seguir llevándoles toda la información al respecto. Por lo pronto, Ana Tornel, muchas gracias por estar en la producción. Joe en los controles. Ya vino aquí a prendernos los focos chicharroneros. Ya vimos que sí hay bastante luz. Nosotros nos vamos a cambiar de estudio, pero yo les dejo con un poco más de música.
The stench of summer sex and sea.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.